Los platos hablan. Dos menos 25 de la tarde, tiempo para la gastronomía en esta sintonía de la cadena COPE en Cantabria. Llega el momento, como todos los lunes, de que hablen los platos con el objetivo de haceros pasar un buen ratito en torno a asuntos que yo creo que nos gustan a todos los que estáis ahí al otro lado de la radio y también los que hoy estamos a este lado. En este 13 de marzo, en el que por lo menos aquí en Cantabria hace un calor que no es habitual a estas alturas del año. Alvarito Tobalina, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Santi. Menudo calorcito y ha salido.
Hace un día para tomarse un vinito blanco, bien a gusto en alguna terraza de las muchas que adornan nuestra geografía, con alguna gildita de estas que nos gustan a ti y a mí, y con todo lo que nos echen a estas horas, porque empieza a hacer un poquito de apetito, ¿eh? No te creas tú que empieza a hacer un poquito de apetito.
Pero íbamos a cambiar, íbamos a tomar un buen vermú con unas buenas anchoas. ¿Qué te parece?
Sí, ya he visto, te nos lo decían la semana pasada, al hilo de esa jornada de cata en la que estuviste. Decían, oye, ¿por qué no habláis de vermuts la semana que viene? Y te has venido arriba, mira que te dije yo, oye, pues tráeme un par de vermuts que recomendar. Pero ya he entrado en nuestro muro en Facebook, en Los Platos Hablan, y he visto media docena de reseñas de vermuts de repente.
Para que no haya problemas, ahí hay muchas y ya está. Entonces cada uno ya puede elegir el tipo que le guste y vamos a dar diferentes especificaciones de cada vermú como puede ser.
Bueno, a ver si nos da tiempo a hablar de, no sé si de todas, pero alguna de ellas. He de decirte que de las 6-7 que has colgado, si no me equivoco, de 4 de ellas ya tengo buena referencia, porque 4 de ellas las he ido probando durante la pandemia.
Pues muy bien. ¿Qué daño ha hecho la pandemia, ¿eh?
Mucho daño. ¿Qué daño? Mucho, sobre todo a más de un hígado. A más de un hígado le ha hecho mucho daño, porque más de... mira, pues mañana 14 de marzo, lo recordábamos antes, es ese día en el que nos encerraron en casa hace 3 años, y a partir de ese momento empezó mi peregrinaje, mi duro peregrinaje por el vermú. Y he de reconocer que durante todo ese tiempo, cuando uno se podía escapar a hacer la compra, bueno, pues yo aprovechaba a probar cosas distintas y fueron muchos los vermús que probé durante ese tiempo de encerrona casera, algunos de los cuales, insisto, has colgado tú ya reseña y fotografía en el muro de Los Platos Hablan. Algunos de ellos, por cierto, no me gustó nada, también he de decirlo, pero bueno, he visto que tú has bueno, ya te preguntaré por él, a ver qué te parece a ti. A mí hay alguna foto de las que has colgado que no me pareció un... No volvería a picar yo, ¿no te gustaría
ese vermú?
No me gustó nada. Bueno, mira, precisamente vamos a hablar hoy mucho de bebidas, porque aquí en Cantabria, la semana pasada veía la luz, hace 10 días, la Asociación Cántabra Empresarial de Productores de Bebidas Alcohólicas. Cantabria Brinda se llama. Fíjate tú que esta es una tierra pequeñita, pero me ha sorprendido el buen ramillete de productores de bebidas alcohólicas que hay aquí en la región. Y bueno, pues tenía que invitar, como no, a una buena amiga de esta casa, de este ratito gastronómico, que está dentro de la asociación, porque es el alma mater de Orulisa, una firma de buenos orujos y mejores vinos. Isabel García, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, encantada de estar aquí con vosotros.
Qué gusto volver a verte después de ya hace... Estábamos hablando ahora y decía, ¿cómo pasa el tiempo de rápido?
Vuela, o sea, el tiempo vuela.
¡Oh, qué barbaridad!
Pero bueno, da igual, mientras se disfrute, que siga pasando igual de rápido o más.
Oye, Cantabria Brinda, una asociación de productores de bebidas alcohólicas, decía yo, somos una tierra pequeñita, pero estáis un buen ramillete de productores, cualquiera lo diría.
Bueno, sí. Somos bastantes en la asociación, no sé cuántos ya estaremos, pero por lo menos 18 y no estamos todos, ¿eh?
Fíjate.
Pero casi todos, eso sí es verdad. Pero sí es cierto, ¿eh? Somos de un tamaño pequeñito, ninguna de las empresas en las que componemos este grupo son grandes empresas, ni son grandes bodegas, ni grandes productores, pero sí que es verdad que tocamos también muchos palos, tenemos muchas áreas de producción, estamos con los vinos, estamos con los destilados, los orujos, las ginebras, los vermús, los vinos, cervezas, hay de todo. pequeñito y artesano y con mucha calidad, pero hay de todo.
Sería, ahora que está tan de moda, Isabel, un poquito una asociación de productores de kilómetro cero, porque estáis todos cerquita de casa.
Es que nosotros somos el kilómetro cero de las bebidas. O sea, se hace mucho hincapié y se le da mucha importancia al kilómetro cero en el plato y en las comidas, pero también lo podemos tener en el vaso y en la copa.
Oye, ¿cuál es el objetivo de la asociación? Que, por cierto, no quiero que se me olvide, preside Pedro Jiménez, que es de la marca cervecera Cervezas Smack. ¿Cuál es un poquito el objetivo con el que nace?
Bueno, pues al final es un sector en el que tenemos muchos problemas comunes y muchas soluciones comunes. Por lo tanto, existe una sinergia o puede existir una sinergia en el que todos vayamos en el mismo camino, trabajemos en el mismo sentido y podamos hacer un trabajo que sea más productivo, pues eso, con puntos en común, con problemáticas y vías de soluciones comunes, ¿no?
Vamos primero al problema, quizá al que más os preocupe, como sector, y a esas soluciones que podéis cederos unos a otros, porque seguro que a uno le funciona, ¿por qué no le va a funcionar al otro?
A ver, la preocupación es el desconocimiento o el poco conocimiento que hay del producto todavía en la zona. O sea, nos cuesta mucho vender en nuestra propia zona de lógica de mercado, que sería esta, ¿no? Bueno. O sea, que somos muy pequeñitos, pero si entre todos consiguiésemos vender todo en nuestra región, no necesitaríamos tener que vender fuera.
O sea, fíjate que no sois, como se suele decir, profetas en vuestra tierra.
Cuesta mucho. Cuesta mucho.
Oye, Álvaro, y esto da que pensar cuando las instituciones, la sociedad y tal, parece que, como decíamos ahora, lo del kilómetro cero está de moda y todo el mundo apuesta por el kilómetro cero, ¿no? Y que, sin embargo, en este sector tengamos que, o en un bar sea más fácil que nos ofrezcan un vino de Canarias, en este caso, que un vino de Liébana. ¿Cómo compaginar eso, Álvaro, del kilómetro cero con que sea difícil venderse en su propia tierra?
Ay, Santi, es que lo hablamos la semana pasada, ¿te acuerdas?
Sí,
lo del kilómetro cero, las pequeñas subvenciones. Hay que decir otra vez lo mismo. El producto de kilómetro cero, hay una diferencia muy grande en los lineales de los grandes supermercados. La calidad es impresionante. Ya no te voy a decir de lo que hablamos la semana pasada del pan. Entonces el problema es ese, ¿no? Que muchas veces las ayudas deberían ser para que el kilómetro cero esté en los stands, por lo menos de la provincia, ¿no? De la comunidad donde se elaboran, y que tengan una máxima, bueno, vamos a decir, más visibilidad y poder comprarlo mucho más fácil que igual otra cosa que sea, pues como tú has dicho, pues un vino de Canarias o un vino elaborado en Cantabria, ¿no? Entonces, ese es el único problema, pero bueno, luego la compatibilidad, sabes que siempre es muy buena para todo.
Sí, pero luego fíjate, no solo en los lineales, sino, Isabel, también seguramente en la hostelería es más fácil que te ofrezcan un vino de Castilla de tal que un vino de aquí.
Desde luego, porque también van a lo que los consumidores, ellos piensan que demandan, porque al final, si un consumidor le ofreces un vino diferente o un destilado o una cerveza diferente o una sidra regional, al final, si lo prueba y la calidad es lo que es, porque es que estamos al nivel de cualquier otro producto que sea de fuera, pues lo prueba, le gusta y seguramente repita. Lo que pasa es que necesitamos ese pasito en el que se atrevan a ofrecerlo y que el consumidor lo pueda escoger.
Fíjate que el otro día, hace 15 días, hablaba yo con un agente de aquí, hablando de bebidas, de sidras y tal, y se quedaban sorprendidos. ¡Ah, hay sidra de Cantabria!
Claro que la hay, y estupenda además.
La sidra parece, estando aquí, que es la de Asturias.
¿Qué va?
Porque yo vengo de tierra de sidra, pero parece que es la de Asturias. Y sin embargo, dicen, no, sí, claro que tenéis sidra aquí. Hecha aquí, producida aquí, vendida aquí.
Pues claro que la hay en Cantabria y la hay en Liébana, igual que la hay en el País Vasco, y a nadie le extraña que haya sido en el País Vasco.
Oye, ¿y como fortaleza puede ser que sois muy pequeñitos, pero todos juntos hacéis o haríais uno gordo, gordo de verdad?
Por supuesto. Por la capacidad de producción y por el nivel de producción que tenemos, por supuesto. Lo que pasa que nos vemos obligados a hacer mucha parte de nuestro trabajo comercial y de nuestro esfuerzo de venta fuera de la región.
¿Ha sido difícil poneros de acuerdo todos para crear la asociación?
No. No ha sido nada difícil, porque al final todo lo que queremos es que se prospere tanto en a nivel empresarial como de conocimiento del producto, ¿no? Y entonces, al final, la unión hace la fuerza, sin duda.
Fíjate que quizá una de las empresas más potentes de todas las que estáis aquí en esta Asociación Empresarial de Productores de Bebidas Alcohólicas sea una que también conocemos bien en esta casa, que es Siderit,
claro,
que es una marca que comercializa, sí, lo decíamos, Álvaro, la semana pasada, acuérdate, ginebras, Bermú. vermús, que tiene un vermú muy rico, muy agradable. Quizás se necesita, bueno, pues una un poquito más grande, que con esa experiencia igual os pueda ir abriendo camino a los que sois más pequeños.
Por supuesto, y además ellos tienen una comercialización en el resto de España estupenda y llevan bastante trabajo adelantado para los demás, sí. En ese sentido, por supuesto.
Oye, cuando vais a venir, cuando por ejemplo, en tu caso, Isabel, cuando vas a vender, mira que soy de Lieve y tal, ¿qué cara te pone?
Bueno, pues al principio de extrañeza, porque es una región de producción vitivinícola hasta ahora bastante desconocida. A no ser que sea alguien, que hay mucha también, que haya venido y conozca la zona de Liébana por su interés turístico. Entonces, sí, que dice, ah, bueno, pues sí, es verdad, si yo cuando estuve allí vi viñedos. Entonces, ya no se extraña tanto. Pero si no es por eso, es que muy pocas personas te encuentras que sepan que se hace vino o que haya probado vino de Liébana.
Alvarito, te voy a mandar una botella de esta señora que está aquí en el estudio, de Isabel, porque tú que sabes de vinos mucho más que yo, me gustaría que lo probaras.
Sí,
y fíjate, mira, es un vino, aparte de lo que es el vino en sí, que ya te engancha por una de las cosas también de las que más hemos hablado tú y yo en ocasiones, que es ese marketing del vino. Bueno, esta bodega le han dado un premio no hace mucho de los diseñadores gráficos de lo que es la etiqueta, o sea, que fíjate tú, ¿eh?
Nos dieron un premio a la etiqueta del querido Toribio del vino, y la semana pasada nos han dado otro premio a la etiqueta nueva de un producto nuevo que tengo, que es un aguardiente de lujo que se llama Raro.
¿Ah?
O sea, sí, no, y tengo más. O sea, en comunicación y marketing, la verdad es que me gusta mucho y creo que no lo hacemos mal.
Hombre, para que os den premios más no lo tenéis que estar haciendo.
Bueno, también confiamos el trabajo en agencias y en equipos que son muy buenos. Aquí hay muy buenas agencias de diseño.
Pero fíjate que Álvaro y yo hemos comentado en más de una ocasión, lo venimos diciendo ya desde hace tiempo, y corríjame si miento, Álvaro, de la importancia hoy en día con la cantidad de productos que hay.
Sí,
de, al final, la única manera de entrar a un vino, a un licor, a un tal, es la etiqueta.
Sí.
No queda más.
Es uno de los ganchos que tenemos y además en los que podemos trabajar con facilidad.
No queda
más. O sea,
más.
Eso sí que es fácil.
Y luego ya lo tendrás que abrir, lo tendrás que degustar, Álvaro, claro. Pero si no entras por la etiqueta, no
pero
lo compras.
Ese primer impulso de compra es muy visual siempre.
Claro. Pues te voy a...
También la botella. Muchas veces la botella, sí, es muy llamativa, no la botella bordalesa de toda la vida o la borgoñesa, las dos típicas de vino, pero hay otro tipo de botellas que suelen ser igual más alargadas o mucho más estéticas, sí, que hace también que la botella llame mucho la atención.
Sí. Mira, hace unas semanas probé yo un vino que colgué en Instagram, no quiero hablar de mi libro, Perfume de Sonsierra, un vino de Rioja, sí, cuya botella diseñó en su día David Delfín, el diseñador de moda, que
sí,
luego falleció.
Hubo una época que se llevaba mucho que diseñadores de moda diseñasen etiquetas.
Sí. Y la botella era como un perfume de Chanel. Era una botella cuadrada, absolutamente nada que ver con el mundo del vino.
Sí,
una botella de color azul, fíjate tú.
Sí.
Una cosa extrañísima, pero es verdad que es una manera de llegar...
Y de diferenciarse.
Y
¿cierto?
Diferenciarse el producto.
Sí, sí.
Oye, hablemos de tus vinos, que me gustan y me interesan mucho, porque, bueno, desde la última vez que hablamos, bueno, sí, seguramente ahora mismo, ¿qué momento estáis pasando?
Pues mira, yo es que... nosotros nacimos como una destilería y en realidad nuestro punto fuerte son los destilados, los orujos y los licores. Pero como yo soy una apasionada del vino, que es que me encanta, cada vez me dedico más al tema del vino y hago más y tengo más esfuerzo en hacer las cosas y en hacer vinos cada vez mejor. Yo cada año de verdad que disfruto más haciendo el vino y pienso que eso también se nota en lo que hago, ¿sabes? Y entonces disfruto haciendo el vino, disfruto bebiendo el vino y disfruto dando a conocer el vino. Porque a mí el trabajo comercial y de comunicación me llena muchísimo. O sea, tú no sabes lo gratificante que es vender un vino que la gente se sorprende porque desconoce y que al final, bueno, pues a unos les gustará más, a otros menos, es que eso es lógico. Pero que lo prueben y que identifiquen eso con Liébana, que además es yo vivo y disfruto de Liébana todos los días, para mí es apasionante.
Oye, piénsate una cosita que te voy a... Ahora vamos a menos 10, tenemos que recoger a los rezagados de Herrera, como digo yo, y los que se suman a este último ratito del programa, en el que vamos a empezar a hablar ahora de vermús, de estos que ya hemos colgado en nuestro muro en Facebook, en Los Platos Hablan. Pero, bueno, en Orulisa hacéis vinos naturales.
Sí.
Es una forma de hacer vino, bueno, pues eso, como su propio nombre indica, mucho más natural, mucho más de kilómetro cero, una forma de vino que cada vez se va abriendo más mercado. De hecho, bodegas más tradicionales empiezan a dedicar producciones a lo que es el vino natural, pero también es un vino distinto, hay que decirlo.
Sí, sí, no, la gente que se acerca al vino de que hacemos nosotros tiene que ir con mente abierta.
Claro. O sea, si tuvieras que recomendar, como dijo aquel, contéstame después de la publicidad, pero si tuvieras que recomendar un vino para aquel que se acerca por primera vez a este tipo de vino, de los tuyos, no me respondas, ¿cuál sería?
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Menos 10 las 2 en Los Platos Hablan, este ratito gastronómico aquí en la cadena COPE en Cantabria. Recogidos ya los rezagados de Herrera, hablando hoy con Isabel García de Urulisa, de bebidas alcohólicas, de esa asociación Cantabria Brinda, de vinos, que es lo que más nos gusta, una de las cosas que más nos gusta, aunque hoy vamos a hablar también de vermú en esta última parte del programa. Pero ahí te lanzaba yo la cuestión.
Sí, sí, y recojo el guante encantada.
Si una persona novata tuviera que acercarse al mundo del vino natural, que es un vino distinto, ¿con qué vino lo tendría que hacer bajo tu punto de vista?
Pues mira, es que lo tengo muy fácil. Sí. Con un vino de Goyo García Viadero.
De Goyo García Viadero.
Goyo García Viadero es un elaborador de Ribera de Duero que además tiene parcelas y elabora vino en Liébana, y además somos vecinos, amigos, de todo, y medio hermanos. Pero es que además de eso hace unos vinos que encajan muy bien, o sea, que tienen un perfil de Ribera, pero no son los vinos convencionales de Ribera. Y tiene un clarete que es una maravilla. O sea, que para la gente que quiera probar un vino fácil, de trago largo y además natural, que no te sienta mal, que tu cuerpo lo identifica rápidamente porque no tiene nada que no sea uva, es maravilloso. O sea, que vayan corriendo a buscarle, porque de verdad que es un vino que merece la pena.
El clarete.
El clarete de Goyo García Viadero de Ribera de Duero. Porque Goyo y Urulisa vamos a sacar un clarete de Liébana que va a ser una cosa también la pera.
Hombre, esto es primicia.
Ah, primicia total.
¿Y para cuándo?
Pues tenemos que embotellarlo. Le tenemos ya listo y nos falta embotellarlo, dejar un tiempito en la botella y sacarlo al mercado.
Bueno, qué maravilla. Pues Alvarito, te voy a tener que enviar dos, este clarete y el tinto que tiene esta mujer, que es una maravilla. O sea, que... ¿cómo lo ves? ¿Vas a poder con todo?
Estoy ya pensando que a ver cuándo me envían las dos botellitas.
Pues el del clarete tendremos que esperar un poco, pero el otro le tienes mañana por el RMV ahí.
Ya empezamos a esperar.
Ya empezamos a liarla. Bueno, oye, no le voy a despedir a Isabel García, si quieres quédate con nosotros, Isabel, porque vamos a hablar de vermús, tú también conoces ese mundo. Alvarito...
¿Sabías que tenemos otro vermut? Bueno, tenemos varios vermut aquí en Cantabria.
Sí.
El de Sidrit, el de Oscar Solana, y el de Seldaiz. ¿Le conocéis el de Seldaiz?
El de Seldaiz no, pero Oscar Solana también está haciendo cosas muy interesantes.
Mucho. Bueno, Oscar es un crack.
Es un culo inquieto, valga la expresión, en todo lo que hace, y se mete en muchos jardines.
Sí, pero es un personaje también, y además, fuera de Cantabria, le conoce todo el mundo. O sea, no te imaginas, nosotros hemos ido por ahí, por Madrid y por Barcelona con Oscar, que a veces coincidíamos con ellos cuando estábamos de feria, y nos íbamos por ahí y le conocía todo el mundo y le tenían una altísima consideración.
Hace justo poquito antes de las Navidades presentó un ron que había hecho de una manera especial, un ron muy diferente a lo que uno puede estar acostumbrado en el mundo del ron. La verdad es que le puso mucho cariño y tenía muchas esperanzas, ¿no?, de que funcionara bien un poquito de cara después de las Navidades. Y bueno, y por las críticas que he leído yo, la acogida ha sido maravillosa también de este
producto. Pues me alegro muchísimo porque se lo merece, porque además es un trabajador infatigable,
Vamos con esos vermus, Alvarito, a ver, que me has puesto media docena, no sé por cuál empezar.
A ver, te he puesto media docena, pero bueno, como no vamos a hablar de alguno especial, vamos a decir un poquito pues lo que es el vermú, ¿no? Y lo que la oportunidad que tuve la semana pasada, que te estuve contando que el lunes tuvimos una cata de diferentes vermús. Vamos a decir que los vermús están elaborados de vino, ¿vale? Como bien dijimos el otro día, es la parte primordial. Y luego, cada tipo de vermú me sorprendió mucho por el dato, ¿no? Porque hay desde 30 variedades hasta 150 variedades de hierbas aromáticas que utilizan las diferentes casas, vamos a decir, pócimas, para elaborar los diferentes vermús. Por eso cada vermú es distinto, ¿vale? Uh-huh. O sea, son diferentes. Vamos a decir que el vermú está... La base primordial es el vino tinto, vino rosado, ¿vale? Para elaborar, por ejemplo, un vermú rosado, Y luego, sobre todo, pues la cantidad de especies, flores, raíces infusionadas que pueda haber. El vermú, si hablamos un poquito de la historia del vermú, es del año 480. Fíjate, estamos hablando de que Hipócrates elaboró el vermú, o le salió porque empezó a macerar un poquito de vino con unas hierbas aromáticas y un poquito de arenjo. Arenjo es una hierba aromática que es la base primordial para elaborar el vermú. De ahí vamos a encontrar los diferentes tipos de vermús que te estoy diciendo, que hay muy diversos, porque claro, cada composición es muy distinta, entonces cada vino nos puede dar unos matices muy, muy distintos. Hay algunos que nos pueden dar más dulces, otros menos dulces. Por ejemplo, si hablamos del vermú blanco y del vermú rojo, el vermú blanco es un poquito más dulce porque tiene más azúcar que el vermú rojo, ¿vale? Entonces, para que alguien que vaya a probar por primera vez algún vermú, igual va a empezar por el blanco porque va a ser un poquito más dulce, y podemos decir que el rojo es un poquito más amargo. ¿Vale? Esas serían las dos principales variedades de vermú, o sea, vamos a decir, a grosso modo, ¿no? Luego, como te he dicho, cada vermú es muy distinto. La cuna en España de elaborar los vermús es en Reus, Cataluña. Ahí es donde se empezaron a hacer los vermús y ahí es donde hemos encontrado las principales casas. Sí que es verdad que, como a la hora de elaborar vinos, ya hemos encontrado que muchísimas comunidades están elaborando vermús, como estamos hablando del de Cantabria, el del Sideric, que es un vermú que para mí me parece un vermú muy particular y sobre todo muy especial, porque tiene unos aromas. Me hemos colgado esa foto en el muro del Facebook, pero ya la voy a colgar, que también lo tenemos. Es un vermú que podemos decir que le salen mucho los matices, y es un vermú que sobre todo es muy fácil de tomar y que te deja un regusto en la boca, vamos a decir, muy agradable, ¿no? Tiene un punto de amargor y de acidez en boca que te lo deja que sea un vermú muy fácil de tomar. Luego, sobre todo, una cosa muy importante con los vermús. ¿A ti cuál te gusta más, el rojo o el blanco?
A mí me gusta, yo soy más de rojo que de blanco.
Pero el blanco también, ¿no has probado nunca?
Sí, mira, he tomado un par de blancos, el de Sideric, por ejemplo, de blanco, sí, que merece un vermú muy rico, el de Solana, el de Oscar Solana,
también hace blanco,
me parece, y luego algún otro, prefiero el rojo.
Bueno, pues con la pandemia sí que es verdad que el vermú subió muchísimo en el consumo en España, ¿vale? Sobre todo, como bien has dicho tú, en casas, ha sido muy importante pues ese primer, vamos a decir, consumo, y ha hecho que la moda del vermú, la moda de un poquito del tardeo, en los últimos 2 años en España esté pues subiendo bastante. Los diferentes vermús que ahora podemos encontrar, aparte de las diferentes marcas, nos estamos encontrando, que también hemos colgado alguna foto en el muro del Facebook, vermús ya un poquito preparados, ¿no? Hay uno de ellos que te he colgado, que tú y yo lo hemos probado en Bilbao, si te acuerdas, en la antigua cigarrera,
sí.
Un vermú que está elaborado en un... Bueno, lo elaboran ellos, lo acaban de macerar ellos un poquito más, y luego lo que hacen es elaborar, vamos a decir, como una espuma de limón para darle un poquito más de acidez y para que sea más fácil de entrar, y luego ya te echan su vermú que lo tienen en hielo. Hay un vermú que a mí me gusta mucho, que es una combinación que si tienes en casa lo podrías hacer. Es vermú rojo con unas gotitas de sirope de chocolate. Uh-huh. Ah, estás apuntando,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
bien.
Sí.
Un poquito de sirope de fresa. Uh-huh. Y un poquito de limón exprimido.
Anda. Bueno. ¿Y esto dónde lo
has
probado tú?
Es un vermú que lo puedes hacer muy fácil porque el amargor, el chocolate, el sirope de chocolate le tienes que echar muy poquito porque es un amargor muy fuerte. Casi te voy a decir que 1 o 2 gotas, ¿vale? Porque le puede dar un sabor muy fuerte. Entonces, ese amargor del chocolate negro, de ese chocolate 100%, combinado con el zumito de limón un poquito y el vermú, es una combinación que si queremos sorprender a alguien en casa puede ser todo un lujo, ¿vale?
Lo puedes hacer con cualquier vermú que tengas.
Con cualquier vermú rojo lo podrías elaborar, es con el que yo lo he probado, con vermú rojo.
Vale.
Si queremos hacer algo un poquito más distinto, ¿vale? Va a ser un poquito la receta que te he dicho de Bilbao. Lo que hacen es congelar el vermú o tenerlo en un congelador, ¿vale? Tienen ahí la botella de vermú, se va a congelar un poquito, y lo que preparan es en un sifón, que es muy fácil ahora de encontrar sifones, un zumo de limón, le pueden meter también mitad limón, mitad naranja, le echan una gelatina para engordarlo, y luego con una carga de sifón para que salga espuma, podemos decorar esas copas de cóctel con eso y luego ya echarle directamente el vermú que lo tenemos congelado. Así no vamos a necesitar hielos ni vamos a necesitar nada. Son bueno. dos combinaciones que podríamos hacer para elaborar dos vermús muy distintos y dos vermús muy originales. Bueno. Todo está acompañado, Santi,
con unas anchoitas. Buenas anchoas de San Antonio. Ah,
unas buenas gildas. Mira, me está ahora mismo me está ocurriendo. Bueno. Un huevito de esos, un huevito cocido con el langostino y la mayonesa, podría ir de lujo también.
¡Ay, qué rico! Bueno, pues dos recetitas con vermú que no tenía yo pensado que nos las ibas a ofrecer, Alvarito, pero que se cogen a las mil maravillas y que podrás ver en nuestro muro en Facebook, ya lo sabes, y también en losplatoshablan.com. Isabel García de Irulisa, gracias una semana más por este ratito con
gracias
nosotros.
Gracias a vosotros.
Un placer, siempre es un placer.
Yo vengo aquí encantada.
Alvarito, pasa buena semana.
A ti, hasta la semana que viene, Santi.